está abierta. Radio Concierto. Solo grandes canciones.
Y en un timing perfecto, ya habíamos asegurado la presencia de uno de los comisionados, sin saber todavía, hay que decirlo, sin saber todavía
es que tenemos una bola de cristal poderosa.
Se inspiró y claro, pensó los nombres que podían estar en esa comisión. Y claro, Álvaro Castañón, de Ciudadano Inteligente, coordinador legislativo, va a estar integrando esta comisión. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, acá con...
Con harta pega.
Con harta pega.
Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de convocatoria, ¿Qué les dijo ayer la presidenta? ¿Cómo van a ser los tiempos? Cuéntanos aspectos operativos y anecdóticos que estuvieron detrás de este nombramiento, de este llamado, esta convocatoria.
Bueno, no es mucho lo que te puedo decir, porque parte de la lógica de trabajo que la presidenta hizo el llamado a realizar y también pudimos ver, es el de la transparencia desde el mismo Consejo y desde la misma Constitución del Consejo. Lo que nos comentó la presidenta fue lo que dijo en el discurso, básicamente, que hay un clima de desconfianza y que la política está en una situación muy difícil, de que... Me acuerdo mucho de una frase que hoy día pareciera ser que la lógica es que uno es culpable hasta que no se demuestre que eres inocente, y cuando se demuestra, igual hay gente que cree que sigue siendo culpable. Y eso es, yo creo, el gran mandato que tiene esta comisión, generar un marco normativo que desde las leyes, que es lo más difícil del mundo, lleve a la ciudadanía un cierto margen de confianza, que yo creo que al final se traduce en generar un sistema que se demore mucho tiempo en caer. Yo creo que ahí es muy, muy bueno el dicho de echa la ley, echa la trampa. Entonces yo creo que también tenemos que tener unas ciertas precauciones de que la ley anticorrupción perfecta no existe. Porque básicamente siempre va a haber alguien haciendo la trampa. Pero creo que hoy día Chile puede estar en un estándar internacional realmente elevado. Ayer también lo dijo la presidenta, esa es la idea. Y podemos tener una legislación pro transparencia que ya no sea buena y en pañales, sino que sea buena y adulta, madura, y pueda generarnos garantías reales.
Álvaro, ¿cuál es el principal diagnóstico que se hace? Ustedes nos comentaban, tuvieron una instancia de diálogo con la presidenta previo a la presentación de este comité. ¿Cuál es el diagnóstico? Tenemos casos ya emblemáticos, el de Cabal y Penta, pero en general, ¿cuál es el diagnóstico que se hace de nuestra legislación? ¿Dónde estamos al debe?
O sea, yo creo que estamos al debe en toda la legislación, sobre todo en términos administrativos. Yo diría que lo del Congreso hoy día está bastante desajustada a la realidad, yo diría. Las leyes administrativas, por ejemplo, que influyeron en el caso Cabal, que esta figura de primera dama o director sociocultural ni siquiera tenga obligaciones de transparencia por estar ad honorem. Claro. Hoy día estamos claros que el poder puede ser ad honorem y en realidad es parte de la intención que una persona pueda tener, si es que tiene la plata para financiar su subsistencia en ese tiempo. Entonces, están las leyes administrativas, que son muy antiguas, están las leyes de financiamiento de la política que se dan en el marco de una negociación política abierta, conocida entre el presidente Lagos y Longueira, que yo creo que no respondió en realidad a un interés ciudadano, respondió a un interés político.
Sí, y por ese interés ciudadano, ¿tú te sientes que tú como representante de Ciudadano Inteligente estás convocado en esta mesa de trabajo? ¿La ciudadanía comienza a tener un peso relevante?
Absolutamente, yo creo que si hoy día en esta mesa no había alguien de la sociedad civil, habría sido mucho más inaceptable. Hay gente que tiene claros vínculos con la sociedad civil, no todos. Yo creo que ayer la presidenta, por un tema comunicacional, fue muy enfática en decir los magísteres, los doctorados y los cargos rimbombantes. Pero en general ahí hay gente con la cual en Ciudadano Inteligente hemos trabajado, que está también desde hace mucho tiempo preocupado por este tema. En general son personas que han venido trabajando el tema de financiamiento de la política hace más de un año y medio. Penta fue simplemente la corroboración de algo que todos veníamos diciendo hace mucho rato. Que era un poco la lógica de todos sabemos que esto pasa, pero no tenemos las pruebas. Y ellos saben que no tenemos las pruebas, por lo tanto no podemos decirlo. Bueno, la gracia de hoy día, que es parte del diagnóstico, como lo que tú me preguntabas, es que tenemos las pruebas. Y Penta, Sokimich, Cabal y otros son la mayor prueba de que efectivamente el sistema colapsó, de que hoy día la gente necesita respuesta. podemos incluso decir que la gente necesita sangre puntualmente, pero suena un poco tétrico, pero necesita respuestas claras. Espero yo que esta comisión pueda dar esas respuestas claras, espero yo que los tribunales se puedan dar esas respuestas claras, y así se va a poder avanzar en dos líneas que realmente ayudan a fortalecer la confianza. Yo creo que a todos nos subió un poco la moral cuando el juez Escobar dijo prisión preventiva, y sentimos que realmente hay instituciones que sí están funcionando. Yo creo que por esa es la línea que tenemos que seguir para fortalecer esa confianza que es base en la democracia. O sea, si de aquí en adelante seguimos en picada, va a haber que pegarle al final del día un tijeretazo mayor a la legislación. Que quiere decir que algo institucional mucho más angular no nos está funcionando. Hoy día está reducido el financiamiento de la política.
Estamos con Álvaro Castañón, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente. Álvaro, hubo reacciones en el Congreso de cierto escepticismo, de cierta distancia con esta comisión, la verdad, destacando que de alguna manera se van a tener que coordinar con ellos, con el Parlamento, para sacar adelante leyes que ellos consideran, muchos, Osvaldo Andrade y otras voces, incluso la nueva mayoría, que son más urgentes que al parecer que los tiempos que se han dado, 45 días en el caso para elaborar las propuestas, después recogerlas y todo este proceso que tienen las comisiones. Te quería preguntar por esas críticas, ¿qué te pasa cuando escuchas esas críticas de los parlamentarios? Y en segundo lugar, sobre la eficacia, que es un poco la pregunta que estamos haciendo hoy en el 2390-2001, la eficacia de estas comisiones, cuando ya hemos tenido experiencias anteriores, el caso emblemático es el de educación, que alguna vez hemos tocado, manos en alto, manos juntas entre la oposición y el gobierno, pero finalmente se estableció una institucionalidad que quedó obsoleta al poco tiempo.
Sí, yo creo que, mira, el caso de la Comisión de Educación, yo creo que es justamente lo que no se quiso repetir, que fue un trabajo de 6 meses, este es de 45, con 81 personas, acá son 16, creo.
16.
Y acá es un tema también muy acotado. Hay muchos proyectos de ley que hoy día regulan mucho de las materias relativas a probidad, anticorrupción, tráfico de influencia, conflicto de interés. Hay proyectos de ley, se sabe para dónde deberíamos ir, y en el fondo también están las propuestas que eran bastante más draconianas, es decir, usted pierda el cargo, las penas del infierno para los parlamentarios que cometen ilícitos. El problema está que antes nadie daba esas propuestas porque todos también sabíamos que no era el tiempo político, que jamás el Congreso iba a aceptar algo así. Por lo tanto, yo diría que sí tenemos una agenda más o menos definida, que es la agenda que la misma opinión pública sabe que existe en base a tu proyecto. Ahora, justamente porque tiempo atrás era muy difícil sacar estos proyectos por el Congreso, creo que es una irresponsabilidad que hayan críticas desde el mismo Congreso diciendo, bueno, es que ahora se van a tener que entender con nosotros, porque si estamos haciendo un trabajo colaborativo donde la Comisión va a tener oídos como para poder escuchar las propuestas de los mismos parlamentarios, se quieren abrir muchos canales para poder tener audiencia y levantar contenido, más allá de las opiniones que nosotros también tengamos. Creo yo que lo que correspondería decir, vamos a colaborar, si este trabajo...
Vamos a escuchar, vamos a estar pendientes de lo que se puede concluir ahí.
Vamos a colaborar, vamos a recibir las propuestas, luego vamos a escuchar y vamos a legislar. Y no solo de decir, es que igual se enfrentan con la pandilla en el fondo.
Y ayer cuando se logra juntar este comité y comienzan los primeros diálogos, ¿hay propuestas ya de soluciones? Por ejemplo, tú la mencionabas y es la que se ha instalado mayormente, es la posibilidad de pérdida de escaño de algún parlamentario o alguna autoridad que sea electa, entre comillas, con trampa. Eso ya se ha instalado como un discurso, por lo menos entre los parlamentarios, ha ido tomando fuerza. Por parte de los integrantes de esta comisión, se habló ayer de algunas propuestas, se mencionó esta. ¿Qué opinas tú de la posibilidad directa de la pérdida del cargo en caso de que alguno resulte electo haciendo trampa directamente? ¿O faltando a la legalidad vigente?
No, ayer en la comisión no se habló nada de contenido. Ya, público que hoy día en el fondo empieza a sesionar y ahí se van a...
¿A qué hora
se van a discutir más temas. Todavía no lo tengo.
¿No lo puedes contar?
No, es que además yo tengo otras cosas que hacer antes, entonces también tengo... Por ahí mismito, digamos, por el barrio. Pero en Ciudadana Inteligente también hemos sido sumamente claros de que efectivamente tiene que perder el escaño el parlamentario que consigue el cargo con financiamiento ilícito, por ejemplo, con algún tipo de falta. Que la idea es que cuando hoy día hablamos de ética, mañana hablemos de regulada y por lo tanto ilícito. Personalmente yo también encuentro que es lo justo y necesario. No sé si han visto como los cálculos que algunos han hecho respecto del caso Moreira, que fue una elección sumamente ajustada y donde con un financiamiento ilegal perfectamente se podría haber obtenido el triunfo y haber tenido ese... ese raspado de olla, por así llamarlo, necesario para ganar la elección. Entonces, ahí es un caso súper icónico de cómo cambia la composición del Congreso, cómo cambia las fuerzas políticas, cómo entra un actor gracias a un ilícito. Entonces, en eso yo creo que hay que ser bastante vehemente de que ese es el sistema adecuado, y no solo en Chile, es un estándar a nivel mundial. Lo que pasa es que realmente sí, en Chile somos un poquito más tímidos de lo que nosotros mismos nos creemos.
Es una tendencia mundial, la posibilidad de la pérdida del escaño. Chile se mantiene al margen incluso de esa tendencia. La mayoría de los países contempla la pérdida del escaño en caso de fraude o de cometer algún ilícito.
Claro, ahora lo importante también es que no nos vendan la pomada de que la pérdida del escaño está condicionada a la pérdida de los requisitos de la ciudadanía, porque eso es condena penal de más de 3 años y un día, y básicamente hoy día con el caso Penta estamos en la misma situación. Entonces, esa solución también podría tener más bien un empaquetado bonito, pero el contenido que sea el mismo. Ahí yo creo que es la parte más complicada, que es definir cuándo se pierde el escaño, bajo cualquier ilícito. O sea, si se pasa 100 pesos y le descubren una sola boleta ideológicamente falsa por 2 lucas, ahí hay que poner un límite, y esos límites siempre son arbitrarios.
Estamos con Álvaro Castañón, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, y ustedes ahí en la Fundación Álvaro han hecho un trabajo importante desde hace algunos años respecto a la búsqueda de información de quiénes financian las campañas políticas. Una búsqueda de información que es compleja, que es difícil, con muchos espacios ahí de opacidad. Me imagino que ese va a ser un tema que tú vas a plantear con fuerza ahí en la comisión respecto a tener más datos para saber exactamente quién financia a quién.
O sea, yo creo que si en general todavía hay gente que está apostando porque se mantengan los aportes reservados, es porque no están entendiendo cómo funciona el sistema del 2015, que es de cara a los ciudadanos, que es informando a los ciudadanos. Los aportes reservados lo que sirvieron fue un muy buen mecanismo para que todos sepan quién financia la política, menos los ciudadanos. Y cuando uno pregunta, la respuesta son dos. Secreto bancario, es que la ley no permite saberlo. Pero ahí vimos también nosotros una entrevista, creo que fue de la Mónica Rincón, donde en el fondo, a mí nunca me financió Penta. Bueno, pero ¿cómo usted sabe que lo financió Penta? Bueno, que en realidad no sé si me financió Penta. Entonces caemos en esto ridículo, en que de verdad esas primeras entrevistas, cuando todavía no se dimensionaba lo que era Penta, para varios diputados y senadores fue un chiste, porque se empezaban a dar una voltereta increíble entre que no sé si sé, pero claro, le aseguro que yo no sé, pero ellos no fueron, claro, de eso estoy seguro.
Sí, eran un poco ridículas las cosas.
Sale mejor la transparencia, sale mejor hacer las cosas bien, y cuando este sistema realmente nos motive como ciudadanos, se va a aumentar el número de seguidores de la política, por lo tanto va a aumentar el financiamiento particular. La idea es también tener un sistema que así lo motive, y por ende también va a aumentar el número de votantes en las elecciones, pero está claro que bajo este esquema, si tuviéramos elecciones, el nivel de participación sería bajísimo.
Ahora, con respecto a la ciudadanía, te quiero preguntar lo que ha ocurrido con el caso Penta. Finalmente, esta señal que da el juez de garantía del octavo juzgado el fin de semana cuando decreta la prisión preventiva de los llamados Penta, de los Carlos, ¿cómo crees que recibe la ciudadanía esta señal?
Bien, como te mencionaba, yo creo que como se dice, a todos la marraqueta le crujió un poquito más esa mañana, porque justamente hay una ponderación propia del sentido común, que yo creo que cuando el derecho atenta tanto contra el sentido común también es malo, que es decir, si es que alguien se roba una cartera, por así decirlo, y se va en prisión preventiva, ¿qué le pasa a alguien que defraudó al fisco con más de 5.000 millones, que fue lo que ahora devolvió? Yo no tengo el detalle específico de los fraudes, pero ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con esa persona que corrompió la política, que generó actos de cohecho en el gobierno, que por último no tuvo ni el más mínimo decoro en decir, bueno, esto se verá feo o no se verá feo, considerando de que estoy tratando ya con personas que tienen altos cargos dentro del país? Yo creo que justamente da para pensar que la prisión preventiva está muy bien, da para pensar que son un peligro para la sociedad, pero no bajo la lógica que uno se lo imagina con una cortapluma saltando al medio del Paseo Omaha. Son un peligro para la sociedad porque con el teléfono y con la billetera hacen milagro. Y eso es algo que la justicia tiene que preocupar de detener por el bien de la investigación en esta etapa y después ojalá con una sentencia firme que los condene.
Y el caso Cabal particularmente, ¿tú crees que se debería deshacer el negocio? ¿Que la nuera de Michelle Bachelet, en caso ya de recibir finalmente estas ganancias por la venta de los predios, debería probablemente devolver el dinero? ¿Debería deshacerse el negocio? Hay una querella también sobre la mesa ya puesta por quienes compraron finalmente esos terrenos. ¿Cuál es tu visión con el caso Cabal?
El caso Cabal es mucho más complicado porque la legislación es también más estricta con cómo entra a operar en estos casos. Yo creo que lo que hay hoy día en investigación en el caso Cabal es el tráfico de influencia, punto. El contrato que está haciendo, tratando de ser anulado por quien compró los terrenos, que dice que lo vendieron bajo engaño, eso es una situación entre privados. Ahí hay una falta a la ética tremendo. Podemos hablar de que son malas personas en el fondo, de que no es bueno hacer negocios con ellos, pero en realidad para los asuntos públicos es completamente irrelevante. Yo creo que ahí también corresponde al comprador de los terrenos haberse enterado, bueno, cuál era el mínimo del plano regulador que...
Pero el posible uso de información privilegiada, el haber hecho un negocio en base a información de que iba a haber un cambio de suelo, de que iba a haber un cambio de uso, que finalmente no se concreta por todo este revuelo público.
Claro, o sea, ahí va a ser lo interesante de saber qué información tiene al respecto la parte compradora. Porque para hablar de esa información privilegiada y decir, es que yo compré estos terrenos bajo la lógica de que el plano iba a cambiar.
Es que la vendedora es la que hace la oferta en ese sentido. Eso es por lo menos lo que acusa la parte compradora, que ahora quiere deshacer el negocio.
Claro, no, pero no basta con decirlo. Mm. O sea, uno está haciendo una transacción por 9.500 millones de pesos. Entonces, no basta con decirlo. Yo creo que ahí también pecaríamos de inocente pensar que a uno le dicen, no, pero no te preocupes, ahora va a poder construir una torre de 200 pisos. Ah, ya, pues te lo compro.
Bueno. Álvaro, hay un punto que me inquieta, que es el de que finalmente el Parlamento va a tener que pasar por ahí, digamos, todas estas propuestas, y son los incumbentes, son los que legislan, pero que también están pensando en la próxima elección, los que están sacando cuentas de que, a ver, y entonces dónde voy a sacar plata, a ver, entonces se va a notar que me está financiando tal minera o tal, no sé, empresa pesquera.
Grupo económico,
en fin. ¿Cómo se va a resolver ese conflicto? ¿Cómo visualiza, cómo se ha resuelto en otros países, por ejemplo?
O sea, en otros países exactamente igual como se resolverá acá, en realidad. Ya hay una institucionalidad operando y tiene que seguir así, salvo que efectivamente se realice una asamblea constituyente, que tampoco es la solución. La asamblea constituyente ve la constitución y estas son leyes que están más abajo. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que esta comisión sirva efectivamente para abrir el debate, para levantar propuestas que sean interesantes y que se discutan en el Congreso. Y al final del día, que se discutan en el Congreso significa que como ciudadanos también tenemos que estar con los ojos puestos ahí. Yo creo que parte de lo positivo que tiene esta comisión es que le da la garantía a la ciudadanía de que hay un grupo de personas que están llegando a consenso y por lo tanto esos consensos es un poco más difícil votarlo por parte de los parlamentarios. Y eso es súper potente a la hora de hacer lobby por las causas ciudadanas.
Álvaro Castañón, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, muchas gracias por acompañarnos. Y queremos aclarar que acá no hubo información privilegiada.
No, por favor.
Solamente buen ojo.
Buen ojo, había que
por parte
intuir.
De nuestro productor.
Me tuvieron fe y un muy buen ojo periodístico.
Oye, gracias, que te vaya bien en la reunión de hoy día y te vamos a estar molestando para saber los detalles ahí de lo que se está conversando.
Más o menos porque Eduardo Engel es el vocero. Tengo que ser
¿Él va a ser el vocero?
Él va a ser el presidente de la comisión.
Sí, no es el presidente, sí, pero solamente él va a ser la vocería.
Es que hoy día también se define, pero sí o sí el presidente tiene que tener la...
Igual te vamos a estar llamando.
Hay una institucionalidad, dices tú.
Hay una institucionalidad, hay que dejar que las instituciones funcionen.
Gracias, Álvaro. Gracias por la invitación. Que te vaya bien. Chau.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día. En Concierto.